no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Hola, bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Siguiendo con el recorrido que estamos haciendo con los países que tenemos relación y trabajamos desde CEDSALA, hoy el programa va a estar dedicado a El Salvador. Y como hemos hecho en los programas anteriores, nos interesa el estado del COVID-19 y también la situación política y económica. Tenemos en el programa a Luis Boigues, médico valenciano, que por los años que lleva en ese país es más salvadoreño que español. En primer lugar, estuvo con los refugiados salvadoreños en Honduras y de allí ya pasó al Salvador, donde permanece. Buenos días ahí y buenas tardes aquí. ¿Qué tal estás?
Bien, gracias.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Si te parece, en primer lugar, la pregunta que parece del momento en que estamos sería, ¿cómo está la situación de la pandemia en ese país?
Salvador es uno de los países que no ha tenido hasta ahora demasiados casos comparado con el resto de países centroamericanos, salvo Costa Rica. Ellos tienen ahorita aproximadamente unos 3.000 casos detectados, un poco más de 3.000 casos contagiados y fallecidos unos 55. Fue de los primeritos aquí que prácticamente cerró el país, cerró el aeropuerto, cerró fronteras, con la perspectiva de que haciendo una contención así de cerrar todo, que nadie se mueva, podía parar la pandemia. Pero se pasó de frenada. A pesar de que al principio eso podía ser una medida efectiva, como ha sido en algunos países, pero eso a la larga ha significado un problema, porque no es lo mismo que tú hagas un cierre de este estilo en un país de Europa donde la gente tiene ciertos recursos que te permiten que, aunque no lo alargues mucho, va a ser un deterioro económico también para todos. El 65% de la economía es sector informal. El sector informal vive en la calle, de comprar y de vender y de pequeños negocios. Si todo eso tú lo estrangulas durante 3 meses, como está pasando hasta ahorita, pues al final la gente ya no tiene que comer, tiene que salir a la calle, y es lo que está sucediendo ahora, de que están saliendo con banderas blancas inclusive pidiendo ayuda, comida y de todo, y a pesar de que el gobierno insiste de que está haciendo por su salud, no ha querido tener orientación. El colegio médico, por ejemplo, no ha tenido mucha participación, no le han dejado. El colegio de epidemiólogos e infectólogos, en ningún momento el gobierno ha contactado con ellos ni ha pedido ningún tipo de colaboración. Al principio ellos inclusive ni querían hacer test de PCR con la excusa de que no tenían. Ahora prácticamente están teniendo, han hecho 50.000 test de PCR aproximadamente, pero la mesa de crisis, que le llaman ellos, que controla cómo se maneja los resultados de los análisis, la manejan 2 venezolanos, uno de ellos es veterinario y la otra persona es una mujer que es asistente de imagen. estas dos personas son las que le están diciendo al laboratorio especializado del país de virología cómo tienen que manejar los resultados de los análisis. Es como un intento de manipular los datos que están saliendo para, en función de eso, manejar su política de decir ahora hay muchos contagios, ahora hay pocos contagios, ahora cierro, ahora abro, y de esta forma no tener una política clara realmente de lo que se hace. En Europa, quien tiene a cargo de todo eso son especialistas, médicos, aquí lo contrario. Y ahí están dando todos los días, periódicamente, todos los datos de cómo va la pandemia. Y aquí te lo dan medio escondido, no están reportando a los pacientes los resultados de sus análisis, lo están escondiendo, entonces no se sabe realmente qué está pasando.
Si acaso empeora la situación, ¿cómo está de preparada la sanidad pública?
La sanidad pública ha tenido muchos problemas, de hecho ha sido con los gobiernos del frente los que más o menos han intentado ponerle un poquito más. El último gobierno de Arena, de la derecha, a raíz de uno de los terremotos que hubo y todo esto, hubo una cuestión de mejorar los hospitales. El hospital de maternidad que supuestamente le iban a dar eran una cantidad de millones, esos millones nunca aparecieron. Tuvo que ser el frente el que sacara pisto de otro lado y lo hiciera. Y otra serie de hospitales que se iban a reconstruir también quedaron a media. Entonces, no es que estemos en una sanidad excesivamente buena. Lo que el Frente quiso hacer siempre desde el inicio es fortalecer la atención primaria. Arena lo que quería era hospitales. Dentro de un sistema de salud tienes varios niveles. El primer nivel es el primario, donde tú vas a atender toda la zona rural y urbana, pero desde la parte inicial, cuando la gente va a las unidades de salud, a medida que esa persona, por el desarrollo de su enfermedad, necesita una atención mayor, entonces ya pasa a un segundo nivel, que puede ser un hospital intermedio, y por último, si es más especializado, es un hospital de tercer nivel o de especialidades. La atención primaria estuvo muy desmantelada, entonces el Frente, a partir de Mauricio Funes, establecieron una reforma de la salud con la doctora Isabel e hicieron lo que se llaman los ECOS, que eran equipos comunitarios de salud que iban a las comunidades, iba médico, enfermera, iba psicólogo, iban varios expertos, y de esta forma bajaron mortalidades materno-infantil, de embarazadas, bajaron un montón. De hecho, recibieron un montón de premios de OPS y de otros organismos en ese sentido. Les estuvieron bloqueando por parte de la Asamblea con la cuestión de que no se podían pasar con la cuestión de un déficit fiscal, y a partir de ahí no aumentó demasiado y sobre todo fue dedicado al sector primario. Entonces, ahora que viene ese tipo de pandemias, realmente lo que necesita son hospitales. Hay, pero no es mucho. Pero si tú, de entrada, empiezas a testear en sitios centinela, lugares donde tú en un momento determinado te sale un paciente, el nexo epidemiológico que pueda tener todas las personas que han estado en contacto con él, tú los testeas, les haces las pruebas, identificas los posibles contagiados y los puedes aislar, que es lo que han hecho en Costa Rica y han hecho en otros lugares. Tienen un sistema de atención primaria en la base muy amplio, que prácticamente ellos han hecho un montón de análisis, han detectado casos, inclusive han abierto ya su economía tan tranquilos. Tienen menos casos que El Salvador, tienen menos muertos que El Salvador, hicieron toda una política sanitaria desde el inicio, cosa que aquí les falta.
Aparte de que todo va encadenado, también la crisis política que hay ahí en El Salvador. Leíamos en la prensa que ha salido un grupo llamado Profesionales por la Transformación de El Salvador, titulaba 365 días y 365 desaciertos del gobierno. ¿Cómo ves esto?
El señor este, el que tenemos ahora aquí de presidente, toda la política que ha tenido con sanidad, siempre repite un discurso. Yo lo estoy haciendo esto por la salud de los salvadoreños. Pero en realidad él lo que está intentando es, aprovechando la pandemia y ahora el desastre que ha habido con la tormenta Amanda, descentralizar cada vez más poder. Cuando él tomó posesión y le tomó juramento, que es lo normal aquí al ejército sobre todo, normalmente lo que se hace es se juramenta a la Constitución. Pues este señor lo que les hizo es jurar fidelidad a él. La persona cambia cada X tiempo, tiene ciertas aspiraciones de dictador. Él está haciendo un plan que le llama de control territorial, que dice que ha disminuido las muertes en las pandillas. Pero lo que ha sucedido es que realmente ha hecho un pacto con ellos, aunque no lo dice, y un pacto posiblemente con dinero. Hay especialistas aquí que dicen que eso de que el control territorial tal, es cierto, ha disminuido, pero ¿por qué? Han hecho un pacto en el sentido de decir, vale, ustedes no siguen matando gente, yo les ayudo por otro lado, pero las pandillas siguen extorsionando. De hecho, las extorsiones, eso no ha disminuido. Las pandillas, ¿de qué viven? De la extorsión. En cambio, matar gente es muy escandaloso. se dice que entonces está muy mal el país. Eso es una suposición. El control territorial que ellos tienen, sobre todo en las ciudades, eso sigue estando ahí. De hecho, hace como cosa de un mes, en un fin de semana, 60 muertos. ¿Qué es lo que pedían las pandillas? Y al final, a la semana siguiente, ya todo tranquilo. Ahí hay cosas muy oscuras que quizá algún día se sepan, pero desde luego, control territorial real no tiene. Tiene mientras está el ejército y la Fuerza Armada y la policía. Se van ellos, vuelven las maras. Y la gente de allí sabe que quien controla realmente los territorios son las maras.
El presidente este Bukele, que tiene 38 años, que es un empresario convertido político, fue alcalde de San Salvador. Se presentó por el FMLN. Qué cambio tan raro, ¿no? De ser alcalde por el FMLN y luego pasarse haciendo la política de dictadura que está haciendo.
En realidad no se lo vieron venir. Nadie se pensó que el tipo fuera de esa forma. Él tenía su propia hoja de ruta y la idea de él es, en el año 21, que hay elecciones a la Asamblea, tener una mayoría en la Asamblea, darle inclusive la vuelta a la Constitución para que él se pueda reelegir, porque ahora eso está prohibido. Por ejemplo, el Frente tuvo muchos problemas con la Asamblea y con la Sala Constitucional. Le evitaron un montón de acciones que pudiera conseguir plata, inclusive bonos que iban a recibir del exterior, préstamos que recibían de parte de otros organismos o de otros países para determinadas funciones. Por ejemplo, lo que se está haciendo con el ANDA ahora, en la planta de Las Pavas, era un préstamo que se dio entre España y Francia, que estuvo como 3 años que no lo aprobaba en la Asamblea, cuando la mitad era donación y la mitad era préstamo. Era para mejorar el sistema de agua de San Salvador y no lo querían aprobar porque decían que el déficit y que no sé qué, no sé cuánto. Le prohibieron en la Asamblea porque tenía minoría al frente, bloquearon todos los préstamos, se aguantó. Porque una cosa que tiene muy característica es que no es transparente. Él no dice en qué está gastando las cosas. Dice que quiere pisto, cuando le piden informes de cómo le ha gastado, entonces el tipo se enoja y dice que ya lo ha enviado, ya no sé qué, ya no sé cuánto. Entonces, esa vez, el 9 de febrero, la Asamblea le estaba exigiendo a él que le autorizaran 100 millones para el control territorial. Como se lo cuestionaron, el tipo llama a una especie de insurrección y él llega a la Asamblea, mete al ejército dentro de la Asamblea, como que fuera el 23F del Tejero. Se sienta en la sala del presidente de la Asamblea y dice, ahora se sabe quién tiene el mando. Y ahí se pone como que quisiera rezarle a Dios y entonces de pronto se queda así con los ojos cerrados y de pronto dice, Dios me ha dicho que esté tranquilo. Una fantasmada y un teatro que el tipo lo único que quiere realmente es convertirse en un dictador.
Eso que tú estás diciendo pasó el 9 de febrero pasado, que se dijo que había dado un golpe parlamentario. Su partido tiene muy pocos diputados, tiene poca fuerza. ¿En qué se apoya?
Tiene un nuevo partido que se llama Nuevas Ideas. Él lo que quiere es promocionar ese partido para que en Nuevas Ideas haga que tengan mayoría en la Asamblea y poder manipular todo. Y si no tienen mayoría, pues va a conseguir por medio de dinero de convencer al resto para tener mayoría y hacer lo que él quiera. Y que la Asamblea siempre le diga a todos, sí, sencillamente. O sea, el problema que tenemos es que, debido a todo lo que ha pasado anteriormente, al final el tipo siempre manejó un discurso que tanto Arena como el Frente eran lo mismo, que no sé qué, que la gente ya veía que cambiaban los partidos y que no mejoraba. Entonces, él se fue haciendo la idea, inclusive se llamó así Nuevas Ideas, como que eso era algo novedoso y que él iba a cambiar todo. Está utilizando los mismos métodos contra las pandillas que se utilizaban anteriormente, que era la mano dura y la presencia del ejército y los cuerpos policiales. No es transparente cuando él decía que iba a ser transparente. Tiene a toda su familia prácticamente metida en el gobierno. Sus 3 hermanos, su círculo íntimo, ellos deciden todo. Aquí le llaman el rey Bukele. Todo el montón de gente que le rodea de ministros son gente, primos, sobrinos, amigos de la infancia, amigos de la universidad, de la escuela americana. Él no fue a la universidad. Es un nepotismo cuando tú dices, bueno, ¿y este señor cuánto cobra? No puedes averiguarlo. Tiene que ser lo que él dice. Y de hecho, en las reuniones que haya salido, cuando ha montado los teatros, que ha hecho como que fuera una reunión de ministros, nadie le contradice. Por más burradas que diga, todo el mundo calladito, como Luis XVI. Que en el momento que alguien le contradecía, la guillotina se lo llevaba. Pues este es algo parecido, el que me contradiga, me lleve la contraria, para afuera, a la calle.
¿Cómo ves las fuerzas políticas, sociales y populares de El Salvador ante esta situación? ¿Qué fuerza les ves y qué actitud ante todo esto?
Este lo que está intentando es dividir a todo el mundo. Alguna gente de Arena los ha ido convenciendo para que se pasen a su lado. A otros de otros partidos, lo mismo. Está intentando también comprar gente del movimiento social. Fue a una confederación de cooperativas, se llama Confrance, ofreciéndoles dinero para que se pasaran donde ellos. Allí lo rechazaron. Él divide y vencerás. Él lo que está intentando es el movimiento social, con todo su discurso que tiene de que es por la salud de la gente, que yo debe ser como el benefactor de todo el mundo, hay mucha gente que se lo cree. Entonces está dividiendo mucho. Y hay mucha gente joven que no conoció la guerra, no conoció lo que esto fue antes, y que, como aquel que dice, están trasluzados. Y todo lo que él dice lo consideran que eso es como la Biblia, que él es el que tiene la razón, que los demás lo único que quieren es estorbarle. El frente, la verdad, es que está con problemas, está dividido. Arena también está dividida. O sea, el hombre está aprovechando el desconcierto que generó su gana en el poder, que los dejó a todo el mundo descolocado, y siguen descolocados. Ahí no saben cómo enfrentar. Una parte del frente histórica pues quiere un poco intentar ver cómo se levantan, pero está muy complicado. Las bases están muy despistadas, diría yo.
¿Cómo ves al frente? Porque el frente había logrado subir al poder, sí que había mejorado mucho El Salvador, sin embargo ahora ha habido un retroceso. ¿Cómo ves la fuerza del FMLN?
El frente tuvo una desgracia, y es que nunca supo publicar realmente lo que hacía. Hizo muchas cosas, no las publicitó, como este señor que hace una letrina, como aquel que dice, o hace cualquier tontería y enseguida lo publica. Así también lo hacía Arena. Entonces al final la gente piensa que el frente no hizo nada, y encima lo malo que hizo enseguida se lo han ventilado y se lo han enviado y se lo han sacado, que si Funes robó tanto, que si no sé qué. Y en cambio al gobierno último de Sánchez Cerén, a este no le han podido sacar nada de que haya robado nada. Pero entonces de ese no hablan, pero dicen que no hizo nada. Y todo porque realmente el presidente que hubo, Sánchez Cerén, era un hombre bien tranquilo. No era un gallo de pelea, no era como este tipo que a cada rato está saliendo en el Twitter. Tiene que estar siempre en primera plana para que la gente le escuche y esté pendiente y siempre tenga la imagen. Sánchez Cerén no era así, entonces da la imagen a la gente, ah, es que este no hizo nada. Se hicieron un montón de cosas. Se hicieron en los hospitales, se mejoró la salud, se mejoraron muchas cosas. Pero la gente no se lo cree. El que no ha estado y no lo ha vivido piensa que todo lo que este hombre dice Bukele es cierto, que los otros no hicieron nada y que él es el único que va a levantar al país. Y lo que va a hacer es la ruina, porque le aprobaron para que hiciera gestiones para conseguir 3.000 millones. Con el déficit que ya tenemos sobre el producto del PIB, si consigue esos dineros, que lo dudamos porque la situación internacional no está para eso, va a tener un déficit y un pago de intereses que va a lastrar la economía, que va a tener que dedicar entre un 25 y un 30% de cada presupuesto anual para pago de deuda. Entonces va a tener que reducir muchas cosas y va a reducir servicios sociales, eso por supuesto.
La situación realmente no es muy halagüeña. Yo creo que todo lo que se ha hecho y el frente y después toda la fuerza de las organizaciones populares, cuando he estado ahí he visto su fuerza, yo creo que eso no puede quedar en nada. Entonces yo creo que volverán. Agradecemos muchísimo, Luis, todo lo que nos has dicho, aunque sea duro, y te esperamos vernos por aquí en esos viajecitos que haces tu relámpago por aquí. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Luis Boygues, médico valenciano que está en El Salvador desde principios de los años 80, por lo que siempre pensamos que es más salvadoreño ya que valenciano. Hem arribat al final del programa i vos agraïm molt la vostra companyia i vos esperem en el programa Nuestro Norte és el Sur. Vamos caminando.